think before the Abbey Road sessions, it was like we should put down the boxing gloves and try and just get it together and really make a very special album.
Well, I was quite surprised when Paul rang me up and said, we're going to make another record. Would you like to produce it? And my immediate answer was, only if you let me produce it the way we used to. And he said, we do want to do that. I said, John included? He said, yes, honestly.
He's roller coaster. He got early warning. He's got Doris Duckers.
Five.
Yes. One, two, one, two, three, four.
Come together.
You tended to think, well, if there's going to be a single, it would be John or me, or John and me, that would write it. And then suddenly George just came up with a song, you know, something in the way.
Something in the way she moves attracts me like no.
Aunque el tormentoso álbum Let It Be fue editado posteriormente, Abbey Road fue el gran final de los Beatles. Es su testamento musical como grupo, y en él, los fragmentos grabados a tres voces destacan como nunca. Los problemas entre ellos en Abbey Road no están reflejados, pero eso en realidad es un espejismo, porque los Beatles coincidieron en el estudio contadas veces, hasta se llegó a un acuerdo según el cual la cara A se haría a criterio de Lennon y la B de McCartney. Para muchos, Abbey Road es el álbum más refinado de los Beatles. ¿Acaso porque ya sin peleas en público tuvieron la inteligencia de no compartir demasiado las obras de grabación y aceptar lo que cada uno de los otros pretendía hacer con su música?
Abbey Road se grabó entre el 22 de febrero y el 19 de agosto de 1969. En este periodo, Neil Armstrong pisó la luna, dimitió el presidente francés Charles de Gaulle y Golda Meir asumió como primera ministra de Israel. Además, John y Yoko se casaban en Gibraltar y pocos días después hacían lo propio Paul McCartney y Linda Eastman en Londres. A los efectos de la Beatlemanía, la década prodigiosa había terminado.
Abbey Road se editó el 26 de septiembre de 1969. Y una semana después ya era número uno en las listas, permaneciendo así durante 18 semanas. Ya a finales de noviembre había vendido 4 millones de copias.
Como dato curioso, desde 1965 los Beatles no grababan un álbum tan rápidamente. Daba la impresión que todos querían salir rápidamente del asunto porque mentalmente ya estaban separados, y entonces eso de grabar un álbum como los Beatles se parecía demasiado a un trámite. Pero igual, ¿cómo sonaban?
Yeah.
Bueno, estamos en el último programa del ciclo de Submarino Amarillo. Hemos llegado al final de su discografía oficial. Estamos disfrutando hoy el Abbey Road. Mirá que hay hinchada del Abbey Road, ¿eh? Hay mucho hincha del Abbey Road por allí. Hay gente que lo hace su favorito este disco.
Sí, además es un álbum que tiene, digamos, un detalle que para mí es exquisito, que es el tema The End. Es el último tema que dice, al final, sí, el amor que cosechas es igual al amor que siembras. Esa fue la última canción que los Beatles nos entregaron juntos.
En su tiempo nosotros obviamente no sabíamos que era el final.
No, ni soñábamos.
Ni soñábamos, pensábamos que iban a haber Beatles toda la vida o que iban a grabar 45 álbumes más. Y ellos sí sabían que era el final.
Sí, acordate que además este álbum sale antes de la disolución.
Claro.
Y
claro,
después el que habían grabado anteriormente, que fue Let It Be, va a salir después.
Después del anuncio de la disolución, que fue allá por abril del año 70. Abbey Road es un disco donde los Beatles volvieron a llamar a George Martin, quien, enojado por el clima irrespirable de las sesiones de grabación previas, había decidido no trabajar más con ellos. Recibió una llamada de Paul McCartney: mirá, queremos despedirnos con un álbum como los de antes. Quiere decir, bien producido, prolijo y demás. Y George Martin le dijo, bueno, pero no se van a pelear, no van a hacer de esto un...
Bueno, el tema que acabamos de escuchar, Come Together, alguna manera comenta eso.
Sí, sí,
o
sí,
refiere,
sí,
no necesariamente a la situación, sino que su título estaría indicando algún tipo de reunión amigable, por lo menos.
Es como decía en la introducción, lo grabaron tocando las bases de los temas todos juntos, pero después hubo muchas sesiones donde no estaban los cuatro, digamos, ¿no? Contrariamente a lo que ocurría antes. ¿Qué temazo bárbaro, Come Together? Acá yo sé que hay mucha gente que prefiere, no sé, Here Comes the Sun, Something y demás. Mi tema del Abbey Road es Come Together, que es una obra maestra absoluta, es impresionante.
Y bueno, ¿y qué vamos a escuchar ahora?
Bueno, venimos con Something, un gran clásico. McCartney, a veces condescendientemente, porque siempre consideró a George como su hermanito menor, sí, de alguna manera. Dijo, bueno, pero George se desarrolló como compositor y llegó a escribir un gran clásico que es Something, dice
Paul. Yo pienso que escribió más, pero más, ¿no? Este es sin duda el máximo. A tal punto que Frank Sinatra creía que era un tema de Lennon y McCartney.
Lo presentaba en el escenario y ahora una canción de Lennon y McCartney, Something. Y hay una famosa historia que se cruzaron en un aeropuerto y George Harrison le dijo a Sinatra, se encontraron en un salón VIP de un aeropuerto y le dijo, mirá que la canción es mía.
Estuvo muy bien. En realidad Something fue compuesta mientras grababan el álbum blanco. Lo que pasa es que no entró en el álbum blanco.
Claro, claro.
Así que bueno, vamos a escuchar esta obra maestra de George Harrison.
Hay algo que a mí me mata de Something, más allá de que es una melodía muy hermosa y tiene un clima como etéreo, muy lindo, y que es el solo con slide, que es probablemente la más grande contribución guitarrística de George en toda la discografía de los Beatles. Para mí su mejor solo, lejos, es este, el de Something.
Y este tema además se editó como simple, el 31 de octubre del 69. Que no era fácil para Harrison poner un simple con los Beatles.
Por supuesto.
Y bueno, lo escuchamos. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave. Now, you know I believe in how. Somewhere in her smile, she knows that I don't need no other lover. Something in her style. What?
was quizzical, studied metaphysical science in the home.
Estamos de regreso en los archivos Beatles, el submarino amarillo, y dije al revés.
No importa, el orden del submarino no hace.
A lo largo de este ciclo hemos mostrado esos archivos, un ciclo que hoy culmina en Espectador AM 810 y en FM 92.5. Y ahora vamos a escuchar una balada de Paul, muy, sí, muy McCartney, esto que vamos a oír, que es Oh, sí, Darling.
Es muy McCartney, y al ser muy McCartney, es muy Little Richard también, porque era uno de sus ídolos. Incluso llegaron a conocerlo a Little Richard en Hamburgo. ¿Por qué digo? Porque la parte gritada, cuando McCartney requiebra la voz, es el grito Little Richard. Una vez decían que Jim McCartney, el padre de Paul, lo había escuchado a Paul desde adolescente gritar y gritar y gritar, y que el día que vio a Little Richard en un show junto con los Beatles, es decir, en el mismo teatro, se dio cuenta qué buena que era la imitación de Paul, porque dijo, claro, pero hacía de Little Richard. Paul en Oh Darling, se sabe que hubo muchas tomas y que no daba justo con esa parte gritada tan fuerte, y él dijo, si esto hubiera sido grabado en el 62, yo lo hacía fácilmente, como que se sentía
ya
viejo.
Veterano. Él ha declarado en un libro, Onwards, que cuando la estaban grabando iba al estudio cada día temprano, durante una semana, uh-huh, lo hizo, para cantarla a solas, sí, sí, porque al principio tenía la voz demasiado clara. Quería que sonara, dijo Paul, quería que sonara como si hubiera estado cantando en directo toda la semana.
Claro. Bueno, vamos con Oh Darling, entonces.
Creo que la logró, ¿eh?
Oh, darling, please believe me. I'll never do you no harm. Believe me when I tell you I'll never do you no harm.
El submarino amarillo y los archivos Beatles. Y bueno, y en el submarino amarillo vuelve Ringo a tomar el micrófono de cantante solista en Octopus Garden, el jardín de los pulpos. Esto es todo, esto es la cara A de Abbey Road.
Este tema que lo canta Ringo tiene alguna cosa interesante desde el punto de vista de su contenido en la letra. Y Ringo dijo en algún reportaje que le había gustado la cantidad de cosas sobre los pulpos, de cómo van por el fondo del mar recogiendo piedras y objetos brillantes y haciendo sus jardines. Y pensó que era maravilloso porque en aquella época él también quería estar debajo del mar. Quería sentirse o salirse de todo aquello durante un tiempo. O sea que estar debajo del mar, como estuvieron con el submarino amarillo en Octopus Garden, es, más allá de la letra juguetona, es una lectura del estado de ánimo de Ringo en ese momento.
Acá en Octopus Garden hay otra vez un buen solo de George de guitarra, con mucho ataque, con un sonido muy lindo. Y se ha dicho que Ringo cantó y tocó la batería al mismo tiempo, lo cual es probable que sea así, porque hay allí una gran unión entre lo que él toca y lo que él canta.
Y además, vamos a decir lo que no lo dijimos todavía, y es una canción de Ringo.
Claro, sí.
100%.
No, es cierto, no nos comimos que es una autoría del propio Ringo, y de algún modo anticipa a lo que sería el gran disco solista de Ringo, que sin duda es el disco que se llama así, Ringo, de 1973, un disco que volvió a reunir a John Paul, George y Ringo, aunque no en la misma canción.
No en la misma canción.
Hay una canción donde hay tres de ellos, ¿no? Ringo, John y George están en I'm the Greatest, el tema que abre el disco. Y esto es un poco, tiene ese sonido que 3 años después habría allí. Es un lindo tema con sus sonidos de burbujitas y todo eso.
Lo escuchamos.
I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden. Under the sea, in an octopus's garden, in the shade. We would be warm, below the storm, in our little hideaway beneath the waves. Resting our head on the seabed, in an octopus's garden, near a cave. Sing and dance around, because we know we can't be found. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. Shout and swim about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me, no one there to tell us what to do. To be under the sea in an octopus's garden with you, in an octopus's garden with you, in an octopus's garden with you.
Bueno. Bueno, llegó el momento en El Submarino Amarillo, los archivos Beatles, de comentar, como hemos hecho siempre en este ciclo, la tapa o la carátula del álbum, que otra vez marcaba una notoria distancia y diferencia con lo anterior. Es decir, los Beatles siempre iban renovando el arte de sus carátulas, y en cada álbum hacían algo distinto, y siempre fue así que lo procesaron, y eso es una de las características de este ciclo de álbumes oficiales de los Beatles. En este caso está la famosa foto de la cebra,
la carátula más imitada y referencial de todos los tiempos, probablemente.
Tiene, digamos, una serie de elementos que la destacan. Por empezar, no tiene texto la carátula. Eso no hay nada sobre la foto.
Eso es cierto.
Están los cuatro cruzando esa cebra de perfil en el orden que va de derecha a izquierda: John, Ringo, Paul y George. Y hay muchas interpretaciones sobre esa imagen, como que eso forma parte de la famosa leyenda, sí, Paul ha muerto.
Porque está descalzo.
Y estaría representando una especie de funeral, porque delante John es vestido de blanco, es el ministro religioso que va a decir su responso. Después viene Ringo vestido de negro, sería el
doliente.
Lo interpretan como el representante de la empresa de pompas fúnebres.
Ah, bien, bien.
Después viene Paul, que está descalzo. Que en algunas religiones eso significa que está muerto. Sí. Además está vestido con un traje oscuro. Y finalmente viene George detrás, vestido de jean, y sería el sepulturero. En ahí esa está lectura, de alguna manera fantasiosa que se hacía de las tapas de los Beatles.
Paul, que lloró de risa siempre con lo de Paul is Live, que salía en televisión y se pellizcaba la cara y decía, acá estoy vivo. Decía. Dijo que él está descalzo porque simplemente la foto se hizo a dos cuadras de su casa, y que él había llevado unas especies de sandalias porque era el verano londinense.
Y se la sacó.
Se la sacó, y hay una cantidad de fotos que sacó Ian Macmillan ese día.
El autor de la foto.
Del autor de la foto, que dice que se sacaron en 15 minutos allí. Sí. Y hay varias fotos donde está con las sandalias esas, ¿no? Pero justo en la de la tapa no.
Y hay un automóvil Volkswagen estacionado.
Famoso.
Con una historia detrás.
Sí.
Que me he enterado que hace unos años se remató en Londres. Alrededor de 28.000 libras esterlinas.
Sí, el famoso Volkswagen que está ahí apoyado en el cordón de la vereda hacia la izquierda.
Y bueno, ahora vamos a Here Comes the Sun.
Here Comes the Sun, bueno. Esta dice que la escribió George en su casa en una tarde de sol, ese verano británico que, bueno, no tiene nada que ver con otros veranos mucho más tórridos en otras partes del mundo, pero que para ellos debe ser el colmo del calor. De repente había 25 grados ese día, era el colmo del calor.
Es un tema realmente hermoso.
Precioso, precioso.
Voy a contar algo autorreferencial, pero
no
puedo evitar. Este año se casó mi hija Camila, y eligieron con Nico, su esposo, para salir de la iglesia, este tema de los Beatles.
No me digas que vos no influiste en esa decisión.
Seguramente sí,
te escuchó toda la vida elogiar estas cosas. Vamos.
Pero realmente sonaba muy lindo en la iglesia.
Pero claro, por supuesto. Aparte que tiene un trabajo de guitarras, guitarras acústicas de cuerda de acero así precioso, que reprodujeron cuando se hizo el concierto de Bangladesh, lo hicieron junto con los integrantes de la banda Badfinger, hicieron casi igualitas las guitarras, están bárbaras. Bueno, este es uno de los grandes momentos del Abbey Road también, Here Comes the Sun.
Lo oímos.
Bueno, seguimos recorriendo el Abbey Road. Recuerden, si quieren mandar algún mensaje de texto, por el 8810, como siempre. Because es un momento vocal maravilloso. Justamente en la introducción decíamos que este álbum se caracteriza por armonías vocales entre las más perfectas en toda la discografía de los Beatles.
Hay una forma espectacular de escuchar este tema, que si bien en el álbum Abbey Road es estupendo, si lo escuchan en el álbum de el espectáculo de el Cirque du Soleil, está esta versión de Because desprovista de instrumentación.
Le
quitaron la instrumentación y quedaron las voces a capela, y es increíble lo que
está en el Anthology también. Anthology 3 también está justamente la versión a capela, que es conmovedora totalmente, ¿no? Conmovedora. No sé, yo recuerdo que decían que estaban John y Yoko en su casa, y Yoko estaba tocando la sonata Claro de Luna de Beethoven, y porque Yoko de chica había recibido una instrucción de pianista, qué sé yo. Hay que recordar que Yoko era la hija de un banquero japonés, ella tenía el dinero y demás, y a Lennon le gustó cómo encadenaba los acordes Beethoven, y invirtiendo la melodía, allí salió Because. Entonces
George Martin dijo que una vez grabadas las bases, John, Paul y George cantaron la canción a tres voces.
Sí, sí, claro.
Entonces lo doblaron dos veces, convirtiéndola en una pieza global de nueve voces. Es decir, tres voces grabadas tres veces.
Tres veces. Sí,
y hay que hacer esto. Y además, exactas.
Exactas.
No había un solo desajuste en ese canon que armaron.
Los doblajes vocales en el estudio tienen sus bemoles, ¿verdad? Y hay que saber hacerlo, y hay que tener una gran precisión para dar la nota igual, pero además el fraseo de la letra igual, ¿no? Y esto está primorosamente hecho, así que una maravilla.
Escuchen esto, amigos, vale la pena. Ahora, volviendo a El Submarino Amarillo, los archivos Beatles, tenemos que dar cauce a la parte que está grabada como una suite de este álbum, que es la cara B, donde se encadenan tres temas seguidos.
Sí, sí, sí. En esta parte, en realidad, arranca esa especie de suite bastante antes.
Sí, nosotros tomamos una parte, por supuesto.
Y sabes, yo creo que tomamos esta parte, porque esta es exactamente la parte que hizo Paul McCartney acá en vivo.
Sí, exacto, arrancó la reprodujo.
Arrancó con Golden Slumbers, Carry That Way, The End. Lo hizo acá en vivo de una manera que los que estábamos ahí no podíamos creer lo que estábamos viendo y lo que estábamos oyendo, algo impresionante. Y estos son más o menos unos 5 minutos de los tres temas enganchados. Yo creo que fue una gran idea. Como tú decís, tenían que haber innovaciones, aún en el último disco y aún sabiendo ellos que era el último disco. Y una gran innovación fue esa suite casi de canciones enganchadas de la cara B, ¿no?
Bueno, la escuchamos.
Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Fill your eyes, smiles awake you when you rise. Sleep pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Once there was a way to get back home. Once there was a way to get back home. Sleep pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby.
Bueno, llegamos como es habitual al sector de una de los Beatles y hemos decidido con Hugo que, como es el último programa, vamos a escuchar completos unos sonidos que hemos venido utilizando como cortina a la entrada de cada bloque.
Y en los 14 programas del ciclo, esa fue la cortina que utilizamos para identificarlo y para hablar encima, y creemos que fue una buena elección, y hoy la vamos a pasar entera. Identificando quién la ejecuta.
Por supuesto. Bueno, es obviamente Here Comes the Sun, pero en la versión del guitarrista clásico John Williams, un tipo acostumbrado a tocar, qué sé yo, música medieval, tocar Bach, tocar, sí, no sé, los grandes autores españoles como Sor, Albéniz y demás. Y esto está en un disco que fue el disco que utilizó el productor George Martin para retirarse del negocio de la producción discográfica. Tenía George Martin, digamos, no hace muchos años, hará unos 10 años atrás, tenía George Martin ya una sordera creciente, y entonces dijo, bueno, es el momento de retirarme, junto a un montón de amigos, y obviamente tenían que ser canciones de los Beatles. Y un momento muy particular de ese disco de George Martin es la versión de John Williams de Here Comes the Sun, que hemos usado como cortina.
Y así culminamos este ciclo en el cual disfrutamos y compartimos la discografía británica de los Beatles en lo que a álbumes se refiere. Como pudimos ver a lo largo de estos 14 programas del Submarino Amarillo, el mundo de los Beatles sigue siendo un territorio a descubrir por las nuevas generaciones que no vivieron la Beatlemanía. Por supuesto que hay mucho más para explorar en lo musical y quizá lo hagamos si la radio y los anunciantes nos lo permiten.
Gracias a República FAP, Whisky de Famous Grouse, Librería Más Puro Verso y SMI, Servicio Médico Integral, por habernos apoyado en todos estos viernes junto a los Beatles. Y gracias al espectador, a M810, FM92.5, por permitirnos desarrollar este espacio del submarino amarillo, los archivos Beatles. Gracias a nuestro talentoso operador, Oscar Romero, yo siempre digo una institución aquí en la radio, por ayudarnos en el sonido y la edición de este programa. Y por supuesto, gracias a los oyentes por habernos acompañado y apoyado con palabras de aliento en cada programa. Hasta pronto, amigos, cuando otra vez los Beatles nos reúnen.
Hasta pronto.